Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Mar Muñoz.
Su carrera profesional ha estado durante 18 años ligadas al sector financiero y de seguros, y en los últimos años además ha desempeñado diversos puestos en la dirección centrados en venta y desarrollo de negocio. Hablamos de Patricia Jiménez, directora de marketing y comunicación de la compañía MedLife en España y Portugal. Hoy nos acompaña en Onda Saludable para hablar de comunicación y desvelarnos muchas de las peculiaridades que caracterizan a los departamentos de comunicación del mundo de los seguros de vida. Patricia Jiménez, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Mar, por invitarme.
Decíamos que del sector financiero, pasaste al sector de los seguros. Como es Onda Saludable, a mí me interesa esta última parte. ¿Qué retos te ha supuesto este cambio, ¿no?, de un sector como es el financiero tan diferente del sector de la salud?
Pues bueno, es un cambio de mentalidad, es un cambio al final de pasar de hablar de productos de ahorro, inversión, a hablar no solamente de inversión, porque el mundo del seguro no es solamente salud, tienes una parte de inversión, pero sobre todo hablar de protección, de vida saludable de cara a los clientes. Es cambiar ese lenguaje de comunicación. Y te diría que uno de los principales retos es pues intentar cambiar esa imagen tan gris que hay tanto del sector financiero como del sector seguros, pero especialmente del sector seguros. Entonces, el objetivo fue pues intentar aportar frescura en el cambio y en ese salto de un sector a otro.
¿Y qué particularidades tiene la comunicación sobre seguros de vida con respecto a otros sectores de la salud? Como, por ejemplo, se me ocurre la industria farmacéutica, ¿no? Que tiene un código ético tan estricto. ¿Vosotros lo compartís?
Vamos a ver, nosotros tenemos evidentemente un código ético en el sentido de que las compañías de seguros tenemos que ser transparentes con el cliente. Ahí nos avalan ciertos datos donde al final lo que percibe el cliente es que el sector asegurador tiene mucha letra pequeña. Entonces es un caballo de batalla en el que estamos trabajando sin duda en MedLife, pero me consta que otros colegas de profesión, para intentar cambiar esa falta de transparencia, que aunque no la hay, los clientes lo perciben así. Y al final lo más importante es escuchar lo que los clientes nos están diciendo e intentar cambiar toda esa tendencia. Eso pasa pues por mejorar la comunicación, ser más concisos, más claros, ser más cercanos al cliente. Evidentemente pasa por escuchar lo que los clientes nos demandan, ser más frescos, cambiar y ser más cercanos. Al final una compañía de vida y de salud tiene que hablar de protección. Y al final, pues esa es la imagen que el cliente tiene que percibir, que su compañía de seguros está detrás para protegerle, para facilitarle la vida y no para complicársela con un lenguaje que difícilmente entienden o que se aburren a la hora después de leer la primera página de una póliza de seguros. Ese es nuestro gran caballo de batalla.
Yo creo que has dado en un concepto clave, que es escuchar lo que el paciente demanda, y con las nuevas tecnologías creo que se está favoreciendo esto. ¿Vosotros lo habéis integrado en vuestros ejes de comunicación?
Sí, o sea, para nosotros escuchar al cliente es una piedra angular, y si estuviera aquí nuestro director general diría que es parte de nuestro ADN. Te cuento, dentro de nuestra estrategia hay un pilar que es fundamental. Tenemos cuatro pilares y uno de ellos es experiencia del cliente. Y la experiencia del cliente parte por escuchar a nuestros clientes, y lo que hacemos es, en cada punto de contacto que tenemos con ellos, no solo una vez que el cliente ha comprado un producto nuestro, sino incluso antes en redes sociales, es escuchar lo que los clientes nos quieren decir. Evidentemente todas las nuevas tecnologías que pasan por redes sociales, nosotros ahora mismo no estamos activos en redes sociales, pero sí que es verdad que escuchamos y buscamos lo que nuestros clientes dicen de nosotros en otros foros. Al final, el estar en redes sociales no implica tener una página, que nosotros, si todo va como está planeado, estaremos en redes sociales activos a primeros del año que viene. Pero estamos de alguna manera presentes en otros blogs donde se hablan de las compañías de seguros. Entonces nosotros intentamos escuchar todo lo que los clientes nos quieren decir y luego tomar medidas según lo que nos están diciendo. Y si te diría, por ejemplo, que nosotros tenemos dentro de la compañía un programa que llamamos Programa de Empatía, donde todos los directivos de la compañía hemos hecho llamadas salientes a los clientes, y sobre todo llamadas a clientes donde nos habían puesto una queja formal, y nos hemos presentado con nuestro cargo, hemos intentado entender qué es, cuál era la queja, el motivo de la queja y tomar medidas. Y en base a eso que hemos escuchado de nuestros clientes directamente, pues un poco lo que te decía, se ha tomado la decisión de quitar ciertas exclusiones de algunos productos, productos que cuando los vendíamos no estaban claros realmente lo que cubríamos o no, pues hemos mejorado ese lenguaje que utilizamos. Incluso éramos muy exigentes en alguno de los productos a la hora de luego pagar un siniestro a un cliente y todo eso lo hemos mejorado.
Uh-huh. Hablabas de las llamadas a los clientes, yo creo que es una forma muy buena de interactuar con ellos, pero ¿utilizáis otras formas de interactuación? Por ejemplo, a través de, sé que tenéis una página web que habéis estrenado hace muy poquito, una renovación muy bonita, la verdad es que tiene una presencia muy clara, muy transparente. ¿La utilizáis también para interactuar con los pacientes o es solo informativa?
No, vamos a ver. Al final es una comunicación bidireccional. Evidentemente es una web donde intentamos... Hemos cambiado la web también para facilitar la navegabilidad de nuestros clientes. También habíamos estudiado un poco lo que te digo, sus peticiones. Pero también creemos firmemente en la comunicación bidireccional. De tal forma que si algún cliente a través de la web nos hace llegar también una sugerencia, una queja, pues abierto. Nosotros tenemos puestos distintos, o sea, lo que ahora mismo prácticamente todas las compañías han implementado, que es el NPS. Llamamos a todos nuestros clientes en cada punto de contacto, como te decía antes, con la compañía. Es decir, llamamos a todos los clientes que les hemos vendido una póliza para ver qué tal ha sido el proceso de contratación, los clientes que nos... llaman para cancelar, también nos interesamos el motivo del por qué quieren cancelar, no con la idea solamente de retener a ese cliente, que evidentemente es un primer paso, sino también en todo aquello que nos quiera decir que podemos mejorar y considerarlo. Si me preguntas si tenemos herramientas ahora mismo en redes sociales para poder contestar directamente a los clientes, mi respuesta es no. Yo creo que alguien tiene que estar, o una compañía tiene que estar presente cuando está preparada para ello. Y nosotros estamos preparando todos los motores para, primero, poder escuchar a los clientes a través de redes sociales y darles una respuesta, y creemos firmemente en la omnicanalidad, es decir, no vale estar en redes sociales para luego dar respuesta a un cliente por otro canal que él no quiere, por el que no quiere ser atendido. Cuando tú estás presente en ciertos medios, tienes que estar preparado para dar respuesta al cliente de la manera y cómo quiere que sea contactado. Entonces, esa es de alguna manera es nuestra filosofía, y no vamos a estar presentes en redes sociales hasta que no estemos preparados para dar todo este servicio completo al cliente.
Ajá, pero bueno, que no estéis no quiere decir que no se hable de vosotros en redes sociales.
Sin duda, se
como
habla.
Tú misma has dicho al principio, exactamente, sí, las compañías de seguro contáis con esa imagen, con esa mala reputación de ser una compañías gris, ¿no? Que sois un sector muy gris. Por ejemplo, a mí se me ocurre el caso de los seguros de enfermedad terminal. Me imagino que habrá muchas reclamaciones al respecto. ¿Cómo las abordáis?
Pues mira, tampoco hay tantas, también te digo. Vamos, de hecho, me atrevería a decirte que digamos que ese porcentaje es residual, porque al final de lo que se trata es de que el cliente entienda desde el primer momento el producto que ha contratado. Ese tipo de productos que son, digamos, de alguna manera de enfermedades graves, lo que hay que cumplir es con el compromiso del cliente. Es decir, si lo que tú estás vendiendo es que es un producto o una cobertura donde le vas a acompañar al cliente precisamente en el peor momento de su vida, porque no hay nada peor que afrontarse a esa incertidumbre que tiene una enfermedad grave en un momento dado. Pues al final es, yo creo que la clave de todo esto es acompañar al cliente en ese momento. Y nosotros, ese tipo de coberturas que comercializamos, pues requiere estar pendiente de una segunda opinión médica si el cliente así nos lo solicita. Hay personas que nos solicitan también una segunda opinión médica en el extranjero, y entonces la clave está en acompañar a ese cliente durante ese proceso. Y bueno, pues para lo bueno o para lo malo, en este tipo de coberturas es algo que el cliente nos demanda, y nosotros como compañía aseguradora estamos ahí.
¿Y cuáles dirías entonces que son las claves comunicativas para crear un clima de confianza con estos clientes?
Pues la sencillez, me atrevería a decirte, y la sencillez es menos es más, tener un mensaje muy claro. Yo creo que tener un posicionamiento también muy claro en el mercado. Nosotros acabamos de hacer encuestas a clientes y a no clientes, y contamos con una ventaja a la hora de comunicar, y los clientes lo perciben así. Nosotros somos una compañía especialista en seguros de vida, accidentes, salud, y eso que a veces pierdes porque no eres una marca muy conocida, porque no abarcas tanto como otras, tus clientes al final como lo perciben es, te has especializado, con lo cual a la hora de confiar en una compañía para proteger ciertos riesgos personales, prefieren estar con una compañía especialista. Y eso así lo perciben nuestros clientes. Y para mí es eso, sencillez y que el cliente se sienta acompañado dentro de todo ese proceso, sobre todo a la hora de reclamar un siniestro. Nosotros, desgraciadamente, cuando un cliente nos llama es porque está pasando por circunstancias complicadas en su vida. Y cuando el cliente no te llama es que ese cliente te está llamando su familia porque ya no está. Entonces, esa sensibilidad nunca hay que perderla. Somos una compañía que al final protege personas y que vivimos por y de las personas que pagan su prima todos los meses, de las personas que forman parte de MetLife, que creo que también es una clave importantísima. Cuando hablamos de este tipo de comunicación y de mensajes que hay que trasladar, todo pasa por un cambio cultural en tus propios empleados. Si ese cambio no se produce en tus empleados, estás muerto, porque al final esa excelencia que tienes que dar a los clientes pasa por todos y cada uno de nosotros y de querer realizar ese trabajo como los clientes quieren que lo hagamos.
Precisamente en comunicación interna, perdón, ¿qué herramientas tenéis puestas en marcha?
Muchas. De ahí, somos una compañía, como te diría yo, muy dinámica en eso. Creemos firmemente en la comunicación interna. Si te uno comunicación interna a innovación, te podría decir pues que la compañía a nivel EMEA, que es digamos la división de Europa, Middle East a la que pertenecemos, solemos hacer con carácter cuatrimestral lo que llamamos cumbres de innovación. Y la innovación no pasa solo por nuevas tecnologías o nuevas herramientas. La innovación pasa por sentar a tus empleados y que participen de un proceso de innovación. Y de ahí, de ese tipo de reuniones y de otros strategy days que hemos tenido nosotros más locales, surgen ideas como el lanzamiento de la plataforma de mujeres que hemos lanzado, un programa de educación financiera que tenemos en escuelas, del que nos sentimos muy orgullosos, porque al final yo creo que también otro de los caballos de batalla que tenemos el mundo asegurador en un mercado como el español, no tanto el portugués, pero sí en el español, es la falta de conocimiento de nuestros clientes finales de la necesidad de estar protegidos. Y todavía hay muchísima gente que no tiene un seguro de vida, algo tan básico como que cuando tú faltes, tú familia quede cubierta. Entonces esa labor hay que empezar a, digamos, a que empiece a sea permeable desde la infancia, ¿no? Entonces eso también estamos haciéndolo. Productos, te diría también que de esas cumbres de innovación han salido un producto muy novedoso que lanzamos hace un año aquí en España, que va dirigido a niños, a proteger los niños. Y los niños al final no solamente necesitan un seguro de salud para acudir a un médico, sino que también necesitan, los niños se caen, los niños con esa caída rompen unas gafas, esas gafas tienen un coste, pues ahí estamos nosotros para cubrir eso. Los niños se caen y tienen que operarles de una rodilla y tienen que dejar de ir al cole durante una serie de días. Pues ahí tenemos un profesor que puede ir a su casa para que no pierda ese tipo de materia que se ha dado en ese tiempo. Entonces son las cosas que están surgiendo de la voz de nuestros empleados. Luego, la manera de comunicar, hemos lanzado una plataforma que se llama One Voice, que al final se trata de tener una sala como esta en la que estamos, donde a través de un iPad los empleados pues venden iniciativas para que para ellos ha supuesto un éxito o demandan cosas, con lo cual es otro canal de comunicación y no tienes que estar tirando tantísimo de un correo electrónico, ¿no?, que ya ha caído como en desuso. Y por último te diría pues una red social que tenemos interna. No estamos en redes sociales de cara externo, pero es una red social interna donde además estamos como creando una nueva generación a partir de la cual pues todos estamos conectados, va a permitir subir proyectos que haya sido una best practice en un país y poderlo compartir con colegas de otros países. Bueno, en fin, muchas cosas.
¿Y cómo percibes tú que han integrado todos estos empleados las nuevas tecnologías? Porque yo me imagino que tendréis empleados que tienen ya sus años, ¿no? ¿Cómo se enfrentan a esta red social interna? ¿La entienden? ¿Participan? ¿Ves que se involucran?
Pues hay de todo. Si no te mentiría. Por eso tenemos un poco de todo. Tenemos nuevas tecnologías para aquellas personas pues que prefieren hacer uso de ellas, y también tenemos pues medios de comunicación más tradicionales, una revista corporativa. Tenemos un poco de todo, pero sí que es verdad que al final cuando incorporas talento joven, y también nosotros creemos firmemente en el talento joven, tenemos otro concepto que llamamos Academia de Talentos, pues esas personas recién licenciadas o todavía estudiando, pues evidentemente tienen una manera de comunicar distinta o les gusta que se les comunique de otra manera. Entonces es un poco, la compañía lo que intenta es atender toda la demanda que pueda haber interna. Pero también te digo que al final todo pasa por tener una plataforma donde tú puedas compartir esos documentos de una forma mucho más fácil. Evidentemente tiene que haber una labor educacional, va a costar, pero luego todo cuando le ves la parte práctica y que tú puedas compartir con un colega de Estados Unidos un documento a través de esa red social sin tener o tener webinars o verte la cara a través de ese tipo de herramientas, pues eso te abre a un mundo estupendo.
Hacías referencia a una plataforma de mujeres que presentabais. Yo me he dado cuenta de que apostáis mucho por la responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, poníais en marcha, fomentabais el talento de las mujeres, pero tengo el ejemplo de Women Work y el Atlético de Madrid Féminas. Uh-huh. Participáis mucho. ¿Por qué están las mujeres en esta responsabilidad social corporativa tan representadas?
Bueno, para empezar porque la compañía cree firmemente en el talento femenino. Cree en todo el talento, pero en el talento femenino y empujamos ese talento femenino. Después porque al final también nosotros decidimos lanzar esa plataforma de networking de mujeres como un compromiso hacia la sociedad española, hacia la sociedad portuguesa, y tenemos, evidentemente, hay que predicar también con el ejemplo. Entonces, el hecho de colaborar con las féminas del Atlético de Madrid surge de algunas conversaciones y evidentemente el mundo del fútbol femenino pues todavía pues digamos no está tan considerado como el masculino. Entonces se trata de aportar no solamente con las féminas del Atleti, sino en aquellos proyectos en los que entendemos que podemos colaborar y debemos colaborar, pues aportar nuestro granito de arena.
No es un granito de arena, ¿eh?
Bueno,
es un camión de arena, porque yo sé lo difícil que es. Yo tengo una prima que juega al fútbol, tiene 7 niñitos y no hay muchas niñas que jueguen tan al fútbol con ella, entonces juegan un equipo de chicos. Pero se ve eso, ¿no? Que las mujeres muchas veces en deporte se ven muy desamparadas. Mm. Y es de agradecer que vosotros estéis ahí apoyándolos.
Es un placer, es un placer.
Bueno, Patricia, pues para mí también ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros compartiendo tus reflexiones, compartiendo tu experiencia de estos 18 años. No aparentas haber estado 18 años.
Eso es gracias a la vida saludable que muy nos inculcáis bien desde aquí.
Muchas gracias, Patricia. Pues espero que vuelvas muy pronto para hacernos partícipe de muchos más éxitos, de muchos más proyectos que lancéis al mercado. Y nada, pues ya sabes que tu invitación la tienes aquí. Esta es tu
Encantada,
silla.
Encantada, aquí estaremos. Gracias.